Bienvenidos al verso. Bienvenidos a Citizen Radio.
Buenas tardes a todos, chavales. Damos comienzo a una nueva temporada de Citizen Radio con vuestros veteranos favoritos y nuevos compañeros para este viaje. Damos un gran saludo al resto de compañeros que han decidido tomarse un descanso. Y bueno, pues como siempre, empezamos presentándonos. Y buenas, Motoko.
Epa, ¿qué pasa, gente?
¿Qué tal, Saúl?
Buenas a todos, piloto.
Y Iván.
Hola, buenas, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Y finalmente, yo soy Herbie y esto es Citizen Radio, el podcast de Punto de Salto. Para continuar con viejas tradiciones, también hemos decidido retomar la sección de responder comentarios. Así que vamos a responder alguno de los comentarios que nos habéis hecho. Y bueno, empezamos con el primero. Iván.
Bueno, pues Espíritu Invencible nos hacía una pregunta. ¿Sabéis si podéis, si puede comprar un compartimento para cargar cajas y poder hacer misiones para la Mustang Alpha? Pues bueno, en principio la Mustang Alpha, como la Aurora MR, pueden cargar contenedores. No hay ninguna mecánica de cajas. Actualmente en el PU puedes hacer misiones, pero tienes que cargar por contenedores. Y encima se ven invisibles porque todavía no está la mecánica de cajas metida en el juego ni nada. No sabemos cómo va a quedar después del rework que le van a meter a la Mustang Alpha, pero bueno, habrá que ir viendo.
¿Motoko?
Bueno, pues mira, yo tengo por aquí uno de Heavy Armor que dice, bueno, hablando un poco así del tema que se ha visto del rally y tal, y que pregunta si habrá nivel de exploración, o sea, habrá exploración a nivel planetario, o sea, yo te respondí ya, pero definitivamente sí, porque sería si no lo hicieran sería un gran espacio desaprovechado.
Además, sería un desperdicio, todo, sí, sí.
Sería un desperdicio, además tenemos todo el tema de los outposts y tal, o sea, yo creo que al final la exploración planetaria va a ser, no al nivel quizás de la exploración espacial, pero va a ser algo muy, muy, muy grande, ¿eh? Yo estoy esperándola también.
Va a haber hasta exploración subacuática, estoy seguro.
Sí, Saúl.
Ahora con Hearthstone, ¿no? Con Hearthstone, claro. Que están haciendo aquí la mecánica. De
Saúl ahí, quiere, ¿no?, el Subnautica dentro del Star City.
Pero sí, en Hearthstone será Subnautica con agua radiactiva, ¿no? ¿Cómo va el tema?
A ver, lagos y tal. El tema está en que, además, incluso llegaron a preguntar si vamos a tener ya las animaciones para empezar a nadar. Vamos a ver, porque solo la 3.3 está cerca, relativamente cerca. Y ahí es cuando ya tenemos Hearthstone y los lagos. ¿Y qué va a pasar? Que no vamos a poder meternos en el agua. A lo mejor ponen esa excusa de que es agua radiactiva o algo así y no puedes meterte. Pero en teoría es un agua que puedes nadar. Además tienes trajes herméticos, ¿no? Así que debería.
Bueno, vamos a seguir y de hecho con un comentario que tiene que ver bastante con el tema que vamos a tratar hoy. ¿Saúl?
Sí, Marcos nos pregunta si implementarán NPC androides o droides. Para las naves, si al comprarlos además no tienes que estar pagando tasas de mantenimiento. Bueno, de esto lo que se sabe es la idea de Chris Roberts, y es que no le gusta el tema de los droides, no le gustaría ver en el universe pues androides como R2D2 o C3PO. No le gusta ese tema, ¿vale? Entonces no creo que llegaremos a ver androides. Pero bueno, habrá que ir viendo cómo se desarrolla el juego, porque van copiando cositas, van teniendo detalles de otros juegos y de otras películas de ciencia ficción, y a lo mejor acaba viendo droides. Pero la idea es que no haya eso, y además que tú los NPCs que contrates sea por contrato, no es que tú los compres, sino que tengas que efectivamente ir pagando un sueldo.
Que no sean esclavos, vamos.
Sí. Bueno, y relacionado con lo que vamos a tratar hoy, este podcast pues se va a basar en una discusión, ¿no?, que se ha hablado mucho del tema, e incluso lo han hablado desde ZIG, del tema de las grandes naves, ¿no?, que requieren una tripulación, de saber si si bueno, si este juego va a ser soleable, ¿hasta qué punto va a ser soleable, no? Y o si realmente vamos a necesitar una gran tripulación para llevar una nave. Entonces, a partir de aquí podemos derivar muchas preguntas. Y bueno, vamos a empezar con una a ver qué tal se da. ¿Jugar como lobo solitario tendrá futuro a medio o largo plazo? ¿Qué opináis? ¿Motoko?
Uf, pues yo personalmente como lobo solitario lo veo bien como... Bajo mi punto de vista como MMO, lo veo bien al principio. Digamos en las zonas donde al principio de salir, de respawnear, eres... Por ponerlo de algún ejemplo, poco nivel, tienes pocos recursos, poco dinero, buscas protección de la UE, ahí quizás sí que pueda funcionar a esa escala. A un término medio, sí, también te puede funcionar. Lo que pasa que ya tirando de cuando ya te quieres ir a zonas un poco más peligrosas y más con más riesgo, ya ahí por lo que representa este juego te vas a tener que plantear, ¿no? O sea, yo creo que permitirte lo va a permitir. El tema es si tú te quieres o no te quieres arriesgar, y si te quieres arriesgar, que sepas de antemano las consecuencias que pueden resultar a partir de esto. ¿No creéis?
No, yo opino igual. O sea, el lobo solitario está bien para empezar y hacer cosas hasta un límite, pero está claro que el juego, para lo que tiene y lo que tendrá, es necesario luego tener más gente. Y ya no hablaremos ahora de los NPCs y tal, pero yo, para mí lo importante es la gente, o sea, la experiencia.
Claro, aquí estamos,
final...
O sea, aquí estamos hablando de realmente de poder llevar una nave tú solo, no significa solo del todo. O sea, estamos hablando de llevarla con NPCs, tener una tripulación, digamos, no basada en jugadores de la vida real, ¿no?
Pues bueno, yo por mi parte creo que sí va a ser viable, lo que pasa que no vas a ser tan efectivo que con una tripulación de humanos, de compañeros, etc. Porque al final, como lobo solitario, yo creo que te van a permitir hacer todo. Lo que pasa que no de la misma
todo,
manera.
Todo.
Hombre, yo creo que casi todo. Yo creo que no te van a limitar en ese sentido. Tú vas a poder hacer de todo, pero no con la misma efectividad. Porque los NPCs yo creo que no van a rendir igual que una persona.
Yo quiero recordar, quiero recordar algo acerca de esto que se comentaba, y que decían que bueno, que la idea que tenían de Star Citizen era algo parecido a lo que pasaba en la serie de Star Trek. Tú tienes una nave como la Enterprise, que tiene muchísima tripulación, 700, una burrada, ¿no? Y luego tienes a cinco protagonistas que son los que llevan la nave. Pues en principio parece que esa sería la tendencia, ¿no? De tener cinco personas que tengan que cumplir una serie de funciones, pero que a la hora de tener una persona limpiándote los pasillos o en una tienda o reparando la nave, que no haya esa necesidad, a no ser que sea algo muy concreto, ¿no? Quizás. Yo creo que va por ahí los tiros. Pero bueno, eso ya...
Es que creo incluso que va a llegar a haber misiones en las que el requisito sea ser un número mínimo de gente. ¿Sabes? Que sean misiones pensadas para grupo. No que tú puedas adquirirla de forma solitaria y hacerla totalmente en solitario.
Claro, aquí,
o que sea con NPC, sino que requiera, pues eso, ser un grupo. No sé, que requiera algún tipo de reputación de grupo.
Claro, pero ahí entramos en lo que es raidear, digámoslo por esa parte. Son misiones en grupo que ellos te recomiendan, pongámoslo así, ¿no? Tipo MMO, o sea, te vas a una misión, normalmente coges 200 misiones que no pasa nada, pero llegas a una misión donde a ti te dice, recomendación, tres o más. Vale, tenemos más personas. Déjame terminar. Entonces, tú imagínate, ¿vale? Tú en cualquier otro MMO, tú dices, bueno, yo la cojo y pruebo, ¿vale? Y si me matan, pues, bueno, pues no pasa nada. Me matan y ya sé que no la puedo hacer solo. El caso es que, ¿qué pasará aquí? ¿Qué pasará cuando tú, creyéndote que puedes, vas y a lo mejor el trabajo o el tiempo que has invertido una o dos semanas lo pierdas por esta razón? Además, otra cosa... ¿creéis que que en las misiones como tal, sabiendo el comportamiento que tiene Chris Roberts, la forma que tiene de hacer las cosas con anteriores juegos, te va a poner, esta misión requiere tres o más personas. ¿Creéis que te lo pondrá exactamente? Yo creo que no, ¿eh?
De hecho, a eso es a lo que iba yo antes. Que no creo que te limiten antes de aceptar una misión u otra, sino que tú serás el responsable de tus actos. O sea, tú si vas con una nave carísima, llena de componentes, que te ha costado farmear un montón de tiempo de juego, tú te lo vas a pensar dos o tres veces antes de aceptar una misión o de hacer cualquier cosa. Al final yo creo que la responsabilidad va a caer de parte del jugador.
De parte del jugador y de parte de lo que es Cloud Imperium Games. Por eso la siguiente pregunta de topear NPCs romperá la inmersión de multijugador en el juego. Es decir, si tenemos NPCs demasiado gordos, ¿qué pasará ahí? ¿Hasta dónde podrán llegar los NPCs? ¿Qué creéis?
¿Gordos en qué sentido?
Claro, topear sería, por ejemplo, como Chris Roberts ya habló de que tú podrías tener un NPC y si, por ejemplo, ese mismo NPC que se va a llamar, yo qué sé, Pepito, está siempre dedicándose a ser artillero y tienes otro que se llama Juanito que siempre va a dedicarse a ser operador de escudo, digamos que él dijo que no van a subir de nivel porque él no quiere que haya niveles, pero como tal su experiencia como artillero subirá. Sí. Y del otro, su experiencia como operador de escudos subirá. Entonces, lo que se plantea aquí es, ¿llegará un momento donde tener NPC va a ser mejor que tener jugadores?
Claro, en este sentido, habría que saber también la cantidad de coordinación que se necesita para llevar una gran escuadra o una gran nave, porque quizás en algunas ocasiones, o en gente que no tenga experiencia, sea más eficiente llevar NPCs que llevar un caótico grupo de jugadores inexpertos. Ahí no lo sé, la verdad.
Yo creo que dependerá del nivel de que sí quiera darle a estos NPCs, porque sabemos que es una IA y a la IA la puedes hacer que sea invencible si quieres. Que si, por ejemplo, está tripulando una torreta, pues que sea, vamos, el Billy, el niño de la nave, o sea, que tenga una puntería del carajo. Entonces, si ellos quieren que sea así, lo pueden hacer. El tema está en que, claro, que tendrán que buscar un equilibrio.
Claro, pero así entonces... Perdona, Iván, Didi.
Ah, bueno, que así es, que al final la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana, seguro, si quieren. Lo que pasa es que yo ahí creo que una solución sería no dejar tener todos los NPCs top. O sea, de alguna manera que si hay dos o tres top, que entre ellos pues bajen el rendimiento porque hay alguna lucha de egos o yo qué sé, que se inventen algo, pero no creo que esa sea una buena mecánica para el juego. O sea, tener una nave llena de NPCs chetados y solo un jugador, ¿sabes? Que ande por ahí como el puto amo, por así decirlo.
Es que, a ver, a mí eso es lo que me rompe un poco porque... Y con todo el respeto del mundo, ¿no? Yo oigo comentarios, por ejemplo, en los canales de Star Citizen, en Reddit, en Ciudadano Estelar y tal, y veo gente que su intención es nave tocha, 30 NPC y me olvido totalmente del componente MMO. Entonces, entiendo esa postura de, oye, a lo mejor yo no puedo coincidir con gente para jugar y demás y necesito los NPCs para determinadas misiones o cosas que tenga que hacer, pero bajo mi punto de vista, para mí sería un error, sería como romper lo que significa el componente multijugador que se supone que está buscando Chris Roberts, que es que tengas una cierta dependencia con los demás. O sea, yo creo que, como ha dicho Iván, no te van a impedir hacer determinadas cosas, pero oye, si para ir a atacar una estación Bandul te pone que es una dificultad chunga, en un sector chungo, a lo mejor él no te va a decir, oye tío, tú con una, yo qué sé, con una Retaliator no vas a poder ir. A lo mejor no te lo dice, pero tú has de suponer, por el sector al que vas, por dónde está, por la distancia a la que tiene, que a lo mejor tú solo con NPC vas a salir escaldado.
Mira, esto me recuerda un poco a lo que pasa en el Diablo 3, en el modo hardcore, ¿no? Tú, si juegas al Diablo 3, en modo hardcore, pues si te mueres, te moriste. Entonces, una vez decides pasar al siguiente nivel, lo que haces es probar, vas picoteando. Entonces, si te dan la posibilidad de picotear y ver que es mucho para ti, ¿sabes? Que ya te estás metiendo en un terreno pantanoso, pues ya tienes que tomar la decisión de retirarte e ir mejor preparado. Yo creo que esto sería lo adecuado, ¿no? Lo que deberían de hacer. Ahora bien, ya veremos a ver cómo lo hacen, ¿no?
O otra mecánica también posible sería la supervisión de esos NPCs. Tú, si por ejemplo en una nave grande como una Idris tienes 30 NPCs, tú no puedes tener ojos en todos los sitios para que esos NPCs rindan bien.
A lo que viene, ¿sabes? A lo que viene una cosilla, perdona Iván, y es metiéndolo ya también en la salsa, es qué ocurre con el asiento del comandante de las naves. ¿Podrán volar la nave por ti? O sea, ¿para qué sirve ese asiento? ¿Servirá para lo que tú comentas de supervisar NPCs?
Sí, bueno, en principio lo que estaba yo comentando era eso, ¿no? Que tú tengas que supervisar un poco el trabajo de los NPCs. Si tienes al cargo 5 o hasta 7, 8 NPCs, que sea el tope que tú puedas controlar. O de esa manera podrían también no obligar a la gente, pero sí hacer que para que una nave grande con 30 o 40 NPCs sea funcional al 100%, que tenga que tener 4 personas o 5 detrás de esos NPCs. No sé cómo veis.
O un NPC que comande a otros NPC.
Pero no lo haría tan bien como una persona.
El tema para mí es que mi mayor duda es a nivel técnico. Estamos hablando que, bueno, tú puedes tener unos NPCs para ciertas funciones de la nave, pero es que dentro de la nave puede funcionar mejor en todo un NPC que un jugador, porque por ejemplo sabemos la mecánica de reparación que va a requerir ir corriendo por los pasillos de la nave e ir a reparar una caja de fusibles o lo que sea. ¿De verdad creéis que un NPC, por mucho muchetada que esté la IA, va a ser mejor que un jugador? Porque a lo mejor se buguea con una barandilla o lo que sea, y eso no lo vas a saber. En cambio, con el jugador va a ser más listo en ese sentido y no va a tener tantos problemas.
Claro, yo aquí quiero discrepar y cabe la posibilidad, de tal como está el juego, de que el NPC no se buguee y tú sí, Saúl. Tiene toda la pinta.
yo creo que realmente al revés, que los NPCs pueden dar más facilidad a que se buguee. Y no solo en naves, porque tú puedes hacer misiones a nivel espacial, pero luego a nivel terrestre, cosas que requieren una transición del NPC de pasar de la nave a la estación o de la nave a un planeta, eso es una movida técnica muy grande. Entonces sí. Yo no veo la facilidad de tú manejar a un grupo, aunque se iban 4, ¿no? Que sería óptimo, 4 o 5 NPC y que los comandes tú. Coño, es que pensar en como si esto fuese, no sé, algún juego como el Mass Effect, que diriges a tu tropilla dándole indicaciones, esto ya no es un MMO, sino un RPG MMO que empiezas aquí a dar órdenes y tal y cual, y claro, es mucho más complicado.
En este sentido, habría que hablar un poco, ¿no? De pues efectivamente, ¿hasta qué punto somos capaces de dar órdenes a NPC? Es decir, ¿cuántos NPCs podremos manejar? ¿Bajarán los NPCs a un planeta? Hemos visto en algunas escenas de cómo con ese mapa holográfico utilizaban el cursor, ¿no? Del ratón para apuntar, en teoría, a un objetivo y que las torretas apuntasen ese objetivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿se podrán manejar desde ahí? ¿Qué pasará con las naves que tiene la Idris a bordo? ¿Qué opináis de todo esto?
Que habrá que ver el nivel de dependencia que van a tener los NPCs respecto a nosotros.
Ahí está, es que ese es el quid de la cuestión. El saber a cuántos NPCs vamos a poder comandar bien. O sea, ahí yo creo que ahí es donde va a marcar la diferencia, ¿sabes? En dejar a la gente hacer lo que quiera con una Idris y 40 NPCs o no. Porque al final es eso, si tú tienes a 40 NPCs que rinden mejor que las personas, al final estás haciendo un juego para que la gente juegue en solitario. Y claro, No creo que eso es lo que quieran conseguir.
O sea, aún sin ser un juego con ese tal, pero por ejemplo, la Pegasus, ¿no? Que sabemos que va a ser un portaaviones y tal. ¿Tú, Motoko, crees que sería justo que un jugador pudiese controlar a 4 cazas? O sea, ¿tú lo verías justo? Aunque los cazas no fueran tan eficientes como una persona, ¿no?
Yo es que, a ver, yo soy un poco más radical en todo esto. Yo no lo veo justo ni lo permitiría, porque es que entonces para mí estás quitándole ese toque de realismo, de inmersión que quiere darle este hombre a su juego. O sea, si yo... yo tengo que ser consciente de lo que tengo. Si yo quiero una nave grande, necesito una tripulación humana. Si no tengo una tripulación humana, o por lo menos un porcentaje, yo que sé, vamos a poner un ejemplo, digamos que la Idris tiene, incluso ahora han dicho que la Idris ha doblado la tripulación por historias técnicas y tal. O sea, si la Idris tiene 40, pongamos un ejemplo, 40 de tripulación máxima, yo creo que la solución sería que solamente pudiera tener un porcentaje de esa tripulación, solamente pudiera ser NPCs. La otra debiera ser personas reales. De esa manera podrías evitar un poco que la gente con unas naves super tochas vaya ellos solos con un montón de NPCs porque les sobra la pasta o por lo que quieran, y incluirías que o sea, influirías en que esa gente que quiere salir con esas mega naves pueda, o sea, tenga que montarse un grupo con personas. Si tú quieres ir a hacer esa raid o esa misión tan complicada, y si no puedes hacerla, ¿vale? El juego no es que no te lo permita, sino que tú de momento no puedes. Con lo cual, lo que tienes que hacer es organizarte y, en ese momento, ponerte a hacer una misión más adecuada a lo que en ese momento tengas, por ejemplo.
Está el tema de los contratos, que ya están incorporando en la 3.1. ¿Y por qué no van a seguir desarrollando el sistema de contratos para, precisamente, aunque tú seas single, pues contratar a un jugador, no un NPC, sino claro, jugador, ¿eh? Y ya está.
Es que eso va a favorecer un montón de mecánicas, o sea... Yo creo que ese es el punto total. ¿Por qué? Porque es que, ¿de qué me sirve a mí que me hagas una MMO súper grande, súper increíble, con naves grandísimas, donde van a estar todo lleno de artilleros, donde tú podrás ser el artillero de alguien, el otro podrá ser operador de escudos, el otro podrá ser médico, el otro podrá dedicarse a limpiarle los pasillos si le da la gana, porque hay gente para todo en realidad. Si resulta que a la hora de la verdad un jugador va a decir, yo paso de contratar humanos porque el juego a mí... aunque tenga un nivel inferior, un NPC, me resulta mejor contratarlo. ¿Qué va a pasar? Pues que la gente va a olvidarse del componente multijugador y esto se va a convertir en un single player online, donde todo el mundo pasa de todo el mundo.
Pero eso tiene solución. Por ejemplo, el caso que comentabais de la Pegasus antes, que lleva 4 cazas, es muy sencillo. O sea, las IA de élite, por así decir, de los cazas, que no puedan ser contratadas, que estén en el ejército, y que tú las IAs que puedes contratar son civiles. Civiles igual, pues, que puedan evolucionar un poquito. Entonces no serían NPCs competentes para una misión para saltar otra nave o para cualquier otro tipo de misión. Entonces,
digamos que tenerlos de relleno, ¿no? Sería la idea.
Sí, yo lo que haría es eso, que la gente se chocara contra la pared, que... y que espabilara por sí misma. O sea, yo pondría así las barreras de esa manera, ¿sabes? O sea, a la gente dejarle hacer lo que quiera. Lo que pasa es que cuando una persona pierde una Idris ya por segunda vez, que le ha costado igual 2 o 3 meses ponerla a tope, ¿sabes? Pues entonces ya se lo pensaría o miraría otro camino para aliarse con personas o para intentar contratar a personas o no sé. O si no, otra mecánica interesante sería en las estaciones, y no sé dónde pondrán, pues como puestos, ¿no? Para contratar a gente, para poner anuncios, para esa mecánica que comentaba también Saúl, pues me parece muy muy interesante, tío. Poner contratos y igual tú tienes una tarde o un día entero para jugar, ¿sabes? Y pones ahí un contrato, oye, tal, te pago tanto, tal, y de esa manera también pues fomentas el juego en equipo con otras personas. Claro. No sé cómo
es que yo lo veo, por poner un ejemplo, y bueno, lo digo porque he jugado a muchos MMO, vale, entonces al fin y al cabo, cuando uno tiene cierta edad, pues sí, tiene tiempo para hacer todos los días, pero normalmente ahora lo que se hace en los MMO es que durante la semana, digamos hasta el jueves, la gente hace cosas a su bola, vale, pues misioncitas sencillas de aquí y de allá. Y los fines de semana es cuando se raidea, o sea, los fines de semana es cuando se va a hacer las movidas tochas, que es cuando la gente tiene tiempo o no tiene tiempo. Entonces, claro, o sea, el tema es, oye, pues durante la semana, si tú no dispones de gente para realizar esas actividades que son a gran escala, oye, pues puedes hacer otras misiones más pequeñas y el fin de semana, no obligarte, sino tener que realizar una especie de briefing, una organización, organizarte para tú decir, oye, pues este fin de semana vamos a ir a saltar, yo qué sé, esta estación espacial en este sistema y necesitamos... Pues este tipo de nave, este tipo de nave, este tipo de nave y gente que esté conectada de esta hora a esta hora. Oye, y que la gente se apunte y entonces sí te vas a hacer toda la movida. Lo que yo no estoy de acuerdo es que por muchos NPCs que tú tengas, ese tipo de misiones se las pueda hacer dos tíos o tres tíos con sí. Tres Idris. O sea, yo eso no lo veo.
Claro,
no
en
lo
este, veo ni en, estaría de acuerdo. En este sentido, habría que entrar en un gran debate desde mi punto de vista, que sería la Constellation Aquila contra la 600i, porque sabemos que la 600i y la compite contra la Connie, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, se supone que la 600 está mucho más automatizada. O sea, ¿qué pasa en este sentido? ¿No creéis que pueden convivir las dos experiencias juntas de juego? ¿Motoko? ¿Saúl?
Pero, di Saúl.
No, yo me perdí. Pues.
Sí, bueno, el tema de la 600, sí, la Constellation Aquila, ¿no? Que sabemos...
Sí, que sí pueden competir con la forma que... O sea, Herbie lo que básicamente quiere preguntar es si el single player puede competir con el multiplayer. Teniendo,
no competir, convivir, me refiero. Tiene
convivir.
Convivir en el sentido de que realmente hay ciertas... Efectivamente, o sea, habrá ver, la Constellation Aquila es una nave de exploración, la 600 es otra nave de exploración, pero hay una diferencia muy marcada y es que es más lo que la palabra que decimos últimamente, ¿no? Solo friendly, que a la gente se le recomienda pillar naves solo friendly en vez de naves tan exageradas de tamaño como puede ser una Idris o una Pegasus, porque yo creo que la gente no ha tomado conciencia de lo que aquí estamos hablando y de que yo creo que hay muchas naves que están realmente orientadas para organización, no orientadas para el soleo, a pesar de que Chris Roberts ha dicho que sí que se va a poder, que todas las naves van a poder ser llevadas por un piloto humano y como mínimo requerirán un piloto humano. Pero en este sentido, la verdad, creo que la única que hay en este plan es la 600. De momento no he visto nada que sea así más soleable, ¿no? que eso.
Pero, bueno, él te la vendió como es más soleable que las demás, pero no que fuera soleable perfectamente. O sea, es como ha dicho Iván, sí. Será un poco más automatizada que las demás, por bueno, también es que vale un 30% más, ¿no? De lo que vale una Áquila.
Sí, vale 100 pavos más, concretamente. No,
pues, bueno, pues ahí está. Pero claro, imagínate en el juego. Entonces, ¿qué pasa? Oye, sí, será un poco más automatizada. Aún así, tendrás que pensártelo. A lo mejor, hasta ese nivel de nave, sí, a ver, una 600, una Áquila que puedes llevar, pues. Básicamente puedes llevar tú y dos jugadores más, ¿vale? A lo mejor puedes llevar tú y dos jugadores y luego contratar otros dos o tres NPCs para que te lleven, pues, gestión de escudo, una torreta y radar. Oye, de puta madre, me parece bien porque ahí estás mezclando el componente multijugador y lo estás metiendo con el componente single player y de un NPC. Además, recuerdo que Chris Roberts en algún momento dijo que si tú contratabas NPC y estabas lejos, por ejemplo, te ibas a un sistema muy lejano y se conectaba algún colega, tu amigo podría asumir el papel de un NPC que llevaras contratado en la nave. No sé si recordáis este tema.
Lo recuerdo, pero habrá que ver si realmente...
Es que eso sería muy interesante, pero es que han dicho un montón de historias que quiere... O sea, yo por lo que veo, Chris Roberts quiere favorecer el componente multijugador, pero la tendencia general de la comunidad, por lo menos la comunidad general de Star Citizen, es las naves... Yo quiero naves soleables, me da igual que sean medianas, pequeñas o grandes, yo quiero solear porque no quiero... Yo. ¿Jugar con nadie o no tengo tiempo para jugar con nadie o me la come
claro,
jugar
aquí,
con la gente?
Aquí también hay una cuestión que es plantearse el caso de un Endeavor o de un Orión, por así decirlo. Es decir,
Javelin. Yo conozco una organización de 8 chinos que tienen varias Javelin y son 8 y pretenden ir... ¿En serio?
Sí, la hay, ¿eh?
Y pretenden, pues, con NPC hacerlo todo.
Claro, pero
y son gente que ha puesto mucha pasta en el proyecto y habrá más gente así, ¿eh? O sea,
no digo que se
van a chocar contra la pared.
No digo que se va a hacer todo, pero quizás si tú tienes un Andívor que es de cabina separable, por lo que sabemos hasta ahora, y que tiene los biodomos, es decir, tiene plantitas ahí y tal, ¿no creéis que deberían abrir quizás un poco la mano en el hecho de que si tú abandonas tu Endeavor en la órbita, es el resto del cuerpo, y te bajas abajo el planeta, que los NPCs sigan haciendo sus cosas sin necesidad de estar ahí pendiente?
Es que tú piensas que al final sí, va a haber naves por ahí que se las controlen solamente NPCs.
Claro, pero en ese sentido también entras en el conflicto de, o sea, yo estoy realizando una acción civil que sería crear medicamentos o otros menesteres, vamos a dejarlo ahí, en el biodomo, pero porque yo quiero dedicarme a la rama civil, pero si alguien se quiere dedicar a la rama militar y está protestando por eso, es decir, ¿cómo? Este tío puede hacer plantas y yo no puedo ir a farmearme mis bandula ahí con mi Idris, o sea... Es un poco delicado, yo creo. No es tan sencillo como parece.
Bueno, para mí sí que lo es, ¿eh? O sea, tú quieres jugar con nave... ¿Quieres hacer single player? Perfecto. Hay un límite de nave a la que tú puedes acceder y hacer misiones en single player. Si tú quieres tirar más allá, hay un límite de naves en las que tú no vas a poder realizar esas determinadas misiones, acciones o yo qué sé, simplemente llevar esa nave tú solo y punto.
A separarlo como hacen un poco en el World of Warcraft, wow. No, exagerando, ¿no? Lo que tienes sí, raids pero... de 25 y estancias de 5 personas. ¿Te refieres
a eso? No, a rendimiento completo también, porque por ejemplo en el Sea of Thieves, que es el juego de barcos piratilla, presente de Microsoft, ahí tienes un balandro y tienes un galeón. El balandro es de 1 a 2 jugadores y el galeón es de 3-4. Hombre, el galeón, yo a veces me he quedado solo y puedes tripularlo tú solo ahí, pero es que el rendimiento que le das a ese barco es prácticamente nulo. Puedes Exacto. manejarlo, más o menos, pero es que requiere estar mínimamente 3, que es para lo que está pensado ese barco, para poder desarrollar bien la actividad.
Claro.
Es que ahí está el tema. El tema es ese. Y yo creo, volviendo al tema de las 600, por comentar un poco, yo creo que la recomienda para solear porque tiene el tamaño perfecto que un jugador puede controlar junto a NPCs. Yo creo que un poco ahí está el balanceo, en unas 600. Ir tú con 3 NPCs o 4 NPCs hasta donde un jugador yo creo que va a poder rendir bien. Y luego, respecto a lo que comentabas de la Endeavor, yo creo que vas a tener el mismo problema con la Endeavor que con una Idris si quieres ir a farmear por ahí, porque al final, si tú dejas a los NPCs trabajando en una Endeavor, no van a, por sí solos, yo creo que no van a rendir bien. Pero tanto si tienes el biodomo de lechugas, como si estás overclockeando, pues igual, si estás overclockeando, los NPCs van a tener una tasa de error de un 30% o un 40%, y si hay humanos, pues de un 10%, y ahí te están haciendo perder mucho dinero, por ejemplo.
Pero, ¿y eso no entraría en conflicto con lo que acaba de decir Saúl, de que Chris Roberts no quiere que nadie pueda hacer nada, que no se pueda hacer nada tipo bot? O sea, Chris Roberts lo que no quiere son bots. Lo que no quiere es que tú puedas dejar un NPC farmeando, arreglando una nave, escaneando en la...
No, yo no he dicho que no quiera eso. Yo he dicho Android, ¿eh? De Android.
Ah, bueno, vale, perdona, pero claro, pero es que si tú, en el momento en el que tú, un NPC, entre comillas, lo puedes dejar en una estación espacial o en un trozo de sí. tu nave, haciendo cosas por sí solo mientras tú te vas a hacer otra, ya esos son bots, tío. O sea,
sí, sí. ya vemos... Te refieres a farmear, sí, sí.
Si van a tener claro. conciencia, se puede ir a dormir el NPC. ¿Y si falta el que le manda, por ejemplo, pueden hacer claro. que rinda mucho menos y se vaya a dormir. Y,
pues deja tu personaje conectado.
Claro, me refiero, el hecho de tener un outpost, si no hay la posibilidad quizás de tener un poco de NPC por allí que te mantengan el garito, ¿cómo haces eso? O sea, porque se convertiría el juego en un infierno como lo es el Ark, desde mi punto de vista. Tener un outpost sería infernal. Yo no quiero eso tampoco.
Claro, pero tú date cuenta de una cosa. Al final, yo creo que esto, en mi caso particular, lo ha visto Chris Roberts por el tema del EVE. En el EVE hay un problema súper grande que son los bots, tío. Hay peña que se ha hecho programas, por el simple hecho de que tú puedes contratar gente, se ha hecho programas y los bots les farmean. O sea, los bots se van a minar, se van a refinar, se van a... Vamos, hacen de todo. Entonces, curiosamente, hay un tipo que se declaró, bueno, no me acuerdo exactamente cómo se llama, el pirata, pero que no era pirata en sí, sino el tío simplemente iba y se dedicaba a reventar a todos los bots del juego porque, bajo su punto de vista, rompían lo que en esencia era el juego en sí, que era que tú tuvieras que estar ahí minando, que tú tuvieras que estar ahí refinando, o que tú simplemente tuvieras que estar ahí controlando a esos bots. O sea, y Chris Roberts ya ha dicho varias veces que él no quiere bots, no quiere que tú puedas dejar a tu personaje conectado, refinando mineral o grindeando o farmeando sin que tú estés presente y controlándolo. Entonces, dejar NPC en una estación espacial haciendo lo que sea, ya eso creo yo, bajo mi punto de vista, no rompería un poco con lo que realmente dijo él en un principio.
Para mí, en este caso, debería haber al menos una solución intermedia, que sería la posibilidad de medio dar órdenes a través de una app del móvil, por ejemplo. Algo que te permita, vale, que el NPC esté sin hacer nada o esté tocándose en una sala bebiendo café, pero que si le puedes dar una orden de que cumpla por lo menos una acción de 15 minutos, ¿no? Le das en el móvil, que la cumpla y que lo haga. Yo creo que sería lo ideal en este caso. No sería tan agresivo, pero tampoco sería tan bestia como el AR, ¿no? Como he dicho, o sea, porque de verdad, o sea, estar 24/7 pegado al PC para pillar un algo o defender tu casa es horrible. O sea.
Es que así fomenta realmente también el 24/7. Si tú te puedes dedicar a jugar el juego sin jugar el juego, como claro. Dices tú, con una aplicación que ya empiezas a dar órdenes, se va convirtiendo poco a poco,
bueno,
en el IF.
Sí, exacto.
Dependerá de qué limitaciones tenga también, quizás, ¿no?
Claro. Sé. Para mí es que tiene que estar muy limitado. Sí. Y yo creo que va a haber limitaciones por el tema de los NPC. Ya digo, es que a nivel técnico también me parece una flipada lo que se pretende hacer. Entonces yo creo que por nivel técnico acabarán limitándolo por su propio peso.
Pero los NPCs yo sinceramente creo que sí que tienen que seguir trabajando. Si tú les tienes contratados para hacer una función, lo que pasa es que cumplirán esa función. Porque es un universo vivo, o sea, no es, te desconectas tú y ya se acabó, ¿sabes? Tú si tienes ahí a NPCs contratados, pues le tienen que seguir rindiendo, creo yo, pero la limitación yo creo que tiene que estar en otro ámbito, tío.
Pero claro, o sea, tú quieres decir que, o sea, por ejemplo, yo pongo a trabajar NPC en una, ¿cómo se llama la chiquitita de prospección? La Prospector, joder.
La Prospector. Sí.
La de prospección, Prospector.
Prospector, me salió ahí sobre la marcha. A ver, o sea, lo que tú me comentas es que yo contrato un NPC para una Prospector, le digo, vete a minar allí y me voy a dormir y yo cuando me levante por la mañana ellos tienen que tener 500 de mineral.
Hasta ese punto no. Pero simplemente que el rendimiento de un NPC que sea igual, pues un 70% menor al de una persona. Que no te salga rentable, realmente. ¿Sabes? Ahí está el término, que no te salga rentable.
A ver, el tema está en que quizás hagan de tal manera, en el caso del Outpost, porque la verdad es que es un tema que me interesa. Sabemos que, bueno, que en teoría van a haber cabras y de todo, ¿no? De estas cabras raras de Xi'an y demás. O sea, eso se va a tener que farmear, se va a tener que recoger de alguna manera. Entonces, que permitan a la gente también y que se premie el no tener que hacer eso, ¿no? Sino el hacer otro tipo de misiones, el hacer otro tipo de cosas. Pero aún así, si realmente te quieres dedicar a eso, deberían de poner eso, una solución que sea más liviana, algo, o sea, unos horarios, algo que no sea un infierno, pero bueno.
Y digo yo, ¿y si acaban desapareciendo los NPCs y lo que se centran es a ofrecer los upgrades para las naves? O sea, que para según asiento de las naves, por ejemplo, para controlar los escudos o torretas, instales unos upgrades de servidor, ¿no?, para la nave. Entonces, instalas ahí unos módulos en la nave para poder controlar esas determinadas cosas, pero que no dependa de NPCs que sean NPCs andantes, ¿no? Que vayan por la nave y que pueden hacer más cosas, sino que esté súper limitado a según qué puestos de la nave. Mejorando la propia nave, ya digo.
O sea, pero es que... Tú me hablas de quitar, o sea, de coger los hardpoints que tiene la nave para determinadas cosas y ahí tener que meterle sistemas de automatización para que...
Es decir, si quieres un sistema...
Y erradicamos los NPC. Claro. Erradicamos el tema de los NPC y así metemos que todo lo que quieras hacer o pillas esos braids o haces contratos con gente.
Bueno, pero el problema de eso es que ya no percibes un universo tan vivo. No es lo mismo en una nave con 6 tripulantes o ver 2 tripulantes y 4 blades.
Ahí está.
Entonces...
Ya, pero es que por otra parte tienes el contrapeso que está describiendo Motoko, que puedes estar haciendo cosas desde fuera del juego y que esto todo sea bots.
Pero ahí está la cadena de mandos. Lo que ha dicho antes Motoko de decirle a un NPC, vete ahí a minar, cógeme 500 kilos, que no te deje hacer todo eso. Simplemente igual que tú puedas dar órdenes más sencillas. O sea, por ejemplo, mina esto y luego haces esto otro. O sea, como dos órdenes, una y luego la siguiente orden. Pero que no te dejen ponerle ahí una cadena de 20 órdenes o 30. Te vas tú ahí, ¿sabes? Dejas el juego, apagas el ordenador, vuelves al de una semana. Que si, o sea, simplemente que puedas darle igual dos o tres órdenes como mucho. Y así el NPC tiene que hacer esos dos trabajos o tres. Y ya, si no le sigues dando órdenes, o sea, si tú no estás conectado para darle órdenes, que el NPC no siga trabajando. Esa sería otra posibilidad.
Vale, y pongamos, bueno, a ver, a lo que ha dicho Saúl, si erradicas NPCs ahora, la gente
echa fuego, no, lo siguiente.
Echa fuego valirio,
viendo,
chaval.
Viendo lo que valen ahora mismo los NPCs de Orisar.
Claro, entonces tú quédate con la movida. Vale, digamos que lo ponemos así. Las consecuencias. Tú le das dos órdenes a unos NPC para que te vayan a minar o para que te vayan a lo que sea. Estamos diciendo minar, pero claro, si tú permites que un NPC te pueda minar mientras tú estás desconectado, también tienes que permitir que un NPC pueda ir a conducir un vehículo, por ejemplo, ¿no? O a matar por ti. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? O sea, resulta que ahora yo me desconecto y le digo a este NPC, oye tío, vete a matar a Analitano porque sí.
Pero serías juzgado tú al final, porque eres tú quien, el autor del, ¿sabes? Claro. El autor mental, o como se diga.
El autor mental.
No sé cómo se dice jurídicamente la palabra, pero al final eres tú el responsable de ese NPC. Si le tienes tú contratado, las órdenes que le des tú, al final tú eres el que repercute, ¿sabes?
Sí, te
pero
entiendo.
Esa es otra. Los NPCs van a poder realmente hacer de todo. Porque, por ejemplo, eso de matar, yo no creo que cualquier NPC que puedas contratar vaya a matar por ti. Una cosa es defenderse, pero, por ejemplo, que de forma ilegal actúe, yo creo que ellos estaban diciendo que los NPCs van a tener reacciones y moralidad incluso, ¿no? O sea, al final, si por ejemplo te están atacando y tienes un piloto que es más o menos novato y te ataca un bandul, pues a lo mejor no tiene la experiencia y por la situación pues tiene peor rendimiento. Y por eso estaban diciendo que un piloto con más experiencia pues actuaría mejor en ciertas situaciones. O si un NPC ve que muere otro NPC de la tripulación, pues a lo mejor se queda en shock. Cosas así es lo que querían hacer.
Yo lo único que espero con respecto a NPCs es que sí que puedan hacer de todo, pero independientemente del control del jugador. Es decir, que el universo esté vivo y que los NPCs del juego realmente puedan hacer cosas. O sea, no
vale, pero una cosa son los NPCs del juego y otra cosa es los NPCs que tenga contratado un jugador.
Por supuesto.
Yo me refiero a que contrates un NPC cualquiera y ya le puedes decir, pues mira, mata a Funanito.
Vale,
yo creo que tendría que ser un NPC específico, ¿no?
No, pero tú imagínate. Pero habrá NPCs con distintas personalidades. Entonces tú imagínate, a un NPC le dices, mata ese por mí. Y el NPC coge y en vez de matarle, porque él es bueno, va y te denuncia ante las autoridades, por ejemplo. o no sé, que pongan así distintas personalidades de NPC, ¿sabes? Eso le daría mucha vida al juego.
Tiene que haber, tiene que estar así, porque ya te digo, matar tiene que ser un mercenario, un NPC mercenario que esté en la parte de la ilegalidad para poder abordar esas actividades.
Bueno, habría que ver muchas cosas e interpretar, ¿no? Si se puede meter algo de carisma, algo de tal, que tu reputación influya en cómo se comportan los demás NPCs contigo. Hay mucha historia ahí de por medio. Realmente es que no sabemos nada de eso todavía. Porque sí que se ha comentado que, bueno, se comentaba de que si no te lavabas, si no te duchabas, eso afecta a los NPCs. Pero igual, si tú eres un capitán guarrete y estás en tu nave, igual tus compañeros de a bordo se quejan, ¿no? De, el capitán es un cerdo, tal, no se lava nunca.
Sí, ellos tienen que todo contratar a guarretes, ¿no?
Vaya tela. Bueno, y hablando de...
Hay un montón de condicionales que afecte a los NPCs por tu parte. Eso sí que lo han dicho un montón de veces. Pero vamos a ver hasta qué nivel van a llegar.
Bueno, hablando de más cosillas, que esta semana ha habido bastantes noticias y una de ellas ha sido la Hércules, la nave de la Hércules, ¿no? Que sabemos que tenemos tres modelos. ¿Qué nos podéis contar de la nave, Motoko? ¿Qué sabes de la nave?
Pues a mí me ha gustado bastante el rol. Estaba claro que cuando sacaron el Nova Tank iban a sacar una versión de transporte de vehículos de tierra pesados, ¿vale? Porque el Nova Tank no cabía en ninguna otra nave, o sea, estaba claro. Lo que pasa que en sus tres versiones, la que más dudas me atrae es la versión militar bombardero, porque eso de la bomba deberán ser atmosféricas y demás, ¿no? No me imagino nada...
Por las de Star Wars.
Por Dios, no. Más falso que la carne de pirufo, macho, de verdad.
Pero que tenía unos rollos magnéticos, Motoko, que eso bajaba por su...
Pero si tenía unos rollos magnéticos, ¿por qué bajaba y no volvía a subir? Es que sin sentido, tío. Méteme torpedos, méteme lo que quiera, o sea, a lo mejor... A ver, yo lo pienso como dijo Iván, ¿no? Que para ti te recordaba el AC-130 totalmente.
Sí, es la recreación del AC-130.
Para mí es exactamente igual, desembarco de tropas pesadas con artillería ahí para defender el despliegue y a correr. Muy blindada y muy tocha.
Hay aquí.
Y además es la nave que más apoyo terrestre va a poder ofrecer, porque además tiene motores VTOL, que va a ser óptimo para el vuelo atmosférico, para que no se recalienten los impulsores de maniobra, y además que tiene un montón de armamento, de ametralladoras de tamaño 5, y va a estar muy bien equipada.
Que se supone aparte que son automáticos los cañones, ¿no? En teoría. Algunos
no, automáticos no, remotos.
Remotos, o sea, como está en la Reclaimer ahora mismo, ¿no? En plan que tienes una sala...
Exactamente.
Bueno,
explicar los modelos que hay, ¿no? El C2, M2, A2, las diferencias.
Sí, pues dale ahí, Saúl, dale caña.
Has caído, Saúl, venga, dale.
A ver, yo sé que el C2 está en la estándar, el M2 es la versión militar y la A2 la cañonera que estaba diciendo Iván, que incluso tiene el doble de potencia de fuego que la M2, que la versión militar. Pero yo no sé nada más, creo que Iván a lo mejor tiene más datos.
Bueno, y luego también comentar que la versión A2, que está bastante mejor blindada y más cosas
también
comentar. Bueno,
ahora, ¿no?
Sí, también tiene la mitad de capacidad y luego el tema de precios.
Vamos a comentar aquí una cosa y hablando del Capitán Guarro que vimos antes, vamos a hablar de guarradas, es decir... los precios que hay, que los estáis viendo ahora mismo, serían de $300, $400 y $600, ¿no? O sea, más o menos por ahí rondan las tres versiones. Entonces, la política que está siguiendo Zig de poner, en este caso, las Warbond, una con una que incluye un ciclón y otra con un Nova Tank, y a las que no tienen eso, siendo un concepto, no dárselo, ¿qué os parece?
Que lo que se está liando sobre todo es con el tema del LTI. Sí. Y se está quejando un montón la gente en los foros.
El LTI ahora mismo es que lo que deberían hacer es o lo ponen a todas las naves hasta que salga el juego, hasta la Gold, o la beta, o lo que quieran, o lo quitan. Pero es que están como comerciando con el LTI. O sea, ellos mismos son los que le dan valor al LTI. Porque dicen que no tiene ninguna ventaja, que no tal, pero luego cogen y te meten esto. Si pagas con dinero fresco, te doy el LTI. Si es con Story Credit, que es con dinero que tú ya tienes en el juego metido, entonces no te doy el LTI. Son ellos los que al final le están dando valor.
Y no solo eso, sino que a mí me parece que con esta venta que han realizado y estos diferentes rangos de precios, creo que lo que están haciendo es intentar catar el mercado. A ver hasta cuándo son capaces de apretar para sacar más dinero de la gente. Y el hecho de que incluyan Ciclón y Nova Tank en las versiones Warbound me parece una política demasiado agresiva, teniendo en cuenta que nosotros, que somos los Vaca, hay mucha gente que ha apoyado el proyecto desde hace mucho. Y en cierto sentido, creo que se están pasando un poco en hacer estas cosas así.
Pero no es que sé qué el tema lo están un poco, no solamente porque quieran más dinero, ¿no? Por egoísmo o como quieras llamarlo, sino también porque han ido creando sus propios exploits que la gente ha acabado utilizando. ¿Por qué están limitando esto? Porque la gente sabe que luego se la funde y puede recuperar esas naves con un LTI, inclusive con el tema de los buyback. Y hacerse su propia flotilla con naves LTI. Y es lo que han ido viendo. Qué es lo que está haciendo la gente con estas ventas conceptuales. Por eso están diciendo, ah, sí, tú tienes aquí $500 en Store Credits y cada vez que sale una nave nueva, pues la pilla y luego la funde. Y vuelves a tener ese Store Credit para poder utilizarlo en una nueva venta conceptual y el día de mañana utilizas los buyback para poder tener la flota perfecta y todo con LTI. Y eso es lo que quieren limitar. Que tú, si quieres algo, pues tengas que gastar el dinero.
Pero en ese sentido... Ah, yeah. En ese sentido hay una contrapartida y es una cosa por la que yo puedo protestar, pues tengo una Merchantman vano. Estás sacando en concepto una 600i mucho después que la Merchantman vano, no me has ofrecido todavía la Merchantman vano y he invertido un dinero. ¿Eso significa que ese dinero tiene que estar ahí aparcado porque has decidido que te conviene darle prioridad a otra nave porque vas a sacar más dinero? Yo como persona, usuario, que he invertido ese dinero... Creo que tendría derecho a poder hacer eso con los Store Credits también.
Es que es así. Es que al final es también uno de los grandes problemas.
El sistema lo han hecho ellos, el tema del buyback. Porque podían haber perfectamente decir, bueno, vamos ofreciendo naves, que es lo que hacen ya, ¿no? Naves de repuesto que te dan y tienes ahí una de repuesto. Tú no tienes la Merchantman, pero tienes a disponible pues la Starfarer, ¿no? Que te dan a cambio de la Merchantman, la Starfarer. O una de estas grandes.
Sí, desgraciadamente sí.
Pues eso, y te van ofreciendo lo que hay. Y lo que tienen que hacer realmente para que la gente se olvide de esto es que metan ya de una vez en el Universe poder comprar tú las naves. Que con los créditos que vas ganando con las misiones puedes comprar las naves.
Y en este sentido... Claro. En este sentido...
No les conviene.
No les conviene porque, claro, al final la gente compraría las naves en el Universe y no las compraría con dinero real. Y a ellos les conviene que haya siempre una recaudación de por lo menos 2 millones al mes, porque es que son 500 empleados.
Yo en este sentido claro. me gustaría saber la opinión, a ver, la de todos, ¿no? Pero sé que sé de buena mano, ¿no? Que tanto Iván como Motoko llevan mucho tiempo en el proyecto. Y yo creo que lo que deberían de hacer es decir que es el LTI de una vez por todas. Me refiero, ¿cuánto nos va a costar el seguro sin LTI? Eso es lo que falta por decir y yo creo que es lo suyo, ¿no? De que nos digan un porcentaje aproximado, que nos digan algo para que el LTI sea lo que ellos dicen, ¿no? Un guiño a la gente que apoya el proyecto y no un requisito para poder jugar con una nave grande. No sé si me explico. O sea, no de esa manera, pero sí. Parece que quieren intentar, ¿sabes? Rascarle ahí lo que puedan.
Siempre han dicho que va a ser algo simbólico, porque lo que va a contar es la franquicia que vas a pagar, el expedite que se paga ahora mismo en el Universe. Porque tú el seguro va a ser algo que pagues con, pues ya te digo, algo simbólico que no va a ser mucho dinero, el seguro básico, y luego a lo mejor tienes que esperar horas en conseguir la nave, pero a ti te interesa tenerla antes, y ahí es cuando vas a pagar esa franquicia, ese expedite que pagas en el Universe para recuperarla antes. Y eso es lo que va a costar dinero de verdad.
Yo creo... Bueno, venga, Iván, dale.
No, comenta luego.
No, yo lo que digo siempre, en realidad, para mí el LTI... A ver, como ejemplo, ¿no? Como un MMO, tú empiezas un MMO y resulta que que te dicen que reparar tu equipo te vale 100.000 plata. Y con nivel 5 dices, hostia puta, 100.000 plata, esto súper chungo, tío. Ojalá que la reparación fuera gratis, vale. Cuando tienes nivel 70, 80, 100 o el que sea en el MMO, esos 100.000 que te cuesta reparar tu equipo son una puta mierda, tío. Te los sacas de debajo de un dedo del pie en un minuto, haciendo cualquier una actividad. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el LTI nunca ha sido tan importante, sino que la importancia en realidad se la han dado los jugadores. Porque en varios ATV, en varios ASK, los devs han dicho que el LTI era una especie de pago simbólico por apoyar las naves conceptuales y demás, y que, bueno, te evitaría tener que pagar ese pequeño seguro. Pero claro, o sea, eso a lo mejor en una nave muy, muy, muy grande te sirve. Vamos a poner la Hércules. Tú te la pillas con el LTI y dices, hostia, tío, vale, muy bien. Resulta que la Hércules viene con el LTI y si a mí me la petan, pues me la dan de nuevo gratis. Pero es que el tema es el siguiente. El LTI de una Hércules es totalmente insignificante en el momento en el que tú le empieces a poner equipo, empieces a upgradear la nave, la pintes, le pongas blindaje, le pongas otras armas, otros componentes y demás. Resulta que de todo ese porcentaje que vas a tener que reclamar, que pagar al seguro para que te devuelva la nave tal cual tú la perdiste, el LTI va a ser el 1% si llega. O sea, va a ser insignificante. O sea, a esos niveles, a niveles grandes va a ser insignificante, y a niveles pequeños tampoco pasa nada. Es que no, yo por mi parte, personalmente, por supuesto, considero que el LTI está muy bien. Por parte mala de ellos, veo que no lo han aclarado realmente, decir, señores, esto es el LTI, no volváis locos, esto lo decimos aquí y ahora. Y por otra parte, las pajas mentales que se ha hecho la peña sobre el LTI, bla, 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 bla. O sea, las cosas son como son. Tampoco es que... Sí, puede ser un pequeño ahorro, pero es que tampoco... Cuando tengas cierta... Cuando lleves en el juego 2-3 semanas, un mes, 2 meses, el LTI te va a parecer una puta mierda lo que tienes que pagar por el LTI, ¿entiendes?
Hay que decir que sí lo han aclarado. El tema es que a ellos no les interesa estar diciéndolo en voz alta y cada 2x3, porque precisamente le dicen que es un incentivo a la hora de comprar. Y sí, queda demostrado que están haciendo el tema este de los Warbond por eso.
Pero eso es Sandy Gardiner, que ha olido la sangre fresca y...
A la claro, pero ¿sabes? Eso es el tema, que aún por encima... A ver... los que llevamos tiempo aquí sabemos que el LTI no... presuponemos que el LTI es lo que tú comentas, Motoko, pero claro, aún por encima, como te sacan la versión Warbond, aún le dan más importancia todavía, y aún por encima te están regalando un vehículo. O sea, es brutal lo que están haciendo.
Pero ten en cuenta que están haciendo lo contrario a todas las empresas, y te voy a poner un ejemplo súper súper risa, ¿vale? Que no tiene nada que ver con esto, pero mira, yo estoy con determinada compañía de teléfonos que resulta que yo llevo un montón de tiempo en ella y pago una pasta. Y yo tengo un router de mierda. Y resulta...
¿Empieza por M?
Empieza por mierda, sí, por M, de mierda, vale. Y resulta que si yo quiero un router nuevo, tengo que pagar. Pero a los que acaban de hacerse ese tipo de contratación se los regala. O sea, mientras que yo llevo 8 o 7 o 6 años en la compañía pagando todos los meses y tal, no tengo ese beneficio, y resulta que a la gente que acaba de llegar nueva, sí, lo tiene por la cara. Fíjate que Cloud Imperium Game está haciendo lo contrario. Ellos han valorado más a la gente que ha apoyado el proyecto desde un principio que a la gente que ha empezado a apoyarlo ahora. Y yo en ese sentido también lo valoro, tío. O sea,
bueno, no, me toco. Porque sí, el tema de Warbond es para la gente que llegue nueva, si la compre con dinero fresco, le está recompensando, y el que tiene dinero en Store Credits no le está recompensando.
En parte sí, en parte no. Tú ya tienes, o sea, si tú empezaste el juego hace tiempo, tú tendrás tu LTI, y casi todo el mundo tendrá tu LTI, que para mí significa una mierda. O sea,
pues mira, yo estoy desde 2014 y no tengo ninguna nave LTI, tengo 3.
Y tampoco pasa nada, ¿que no?
No.
Pues ya está.
Porque mira, además, pues yo quiero naves pequeñas, tengo 3 naves pequeñas. Y yo sé que, por ejemplo, si esas naves van a ser carnazas para subir a otra superior. Si yo tuviese, yo tengo una Aurora LTI, ¿vale? Pero si yo tuviese una Aurora LTI y luego sé que esa nave va a ser para luego subir a otra, una Avenger o una Conning, y la voy a utilizar para venderla en el juego y subir a una superior ahorrándome dinero, ese LTI se va a perder, presumiblemente. Entonces, ¿qué me sirve tener una...?
O sea, cuando vendas una nave en el PO en un futuro, se perderá el token LTI.
Sí, bueno, yo entendí en su día que los seguros sí podían transferir de una nave a otra, pero joder, ya se me parece exagerado que tengas una Aurora LTI y que ya en el juego puedas cambiar del seguro LTI de tu Aurora a una Constellation. Dentro del juego, eso ya me parecería una pasada. Yo creo que eso no se puede hacer.
Bueno, y para terminar el podcast de hoy, chicos, si os parece, vamos a hablar un poquito del estado del Arena Commander, el Star Marine y el PU, de cómo están en la actualidad. Y Motoko, ¿qué nos puedes comentar así del Arena Commander? ¿Cómo lo ves?
Basura. No, hombre, no. El Arena Commander está ahora muy entretenido, la verdad. Se nota que el SP está un poquito ahí topeado. Pero bueno, para cualquiera que quiera meterse a pegar unos tirillos, yo lo recomiendo. Os recomiendo que os metáis en privado con un poquito primero con gente, que os hagáis los bandur y tal. El nuevo sistema de HUDs y todo esto está muy bien y la verdad es que está muy entretenido. La verdad es que hacía tiempo que yo no me lo pasaba bien en una Arena Commander. O sea que probadlo si queréis y animaos.
¿Y Iván, qué te parece el Star Marine? ¿Cómo lo encuentras?
Bueno, pues el Star Marine sigue un poco en la línea, ¿no? Hay cosas que han mejorado, como por ejemplo el mapa de Echo 11. Ya puedes romper cristales, atravesar ventanas y tal, le da como otra dimensión, ¿no?, al mapa. Pero en principio seguimos con el mismo fallo del glitch este de saltar, que lo que hace es que tú veas al jugador que tienes delante en tercera persona como dando un salto como de 10 metros. Entonces te dificulta muchísimo disparar a alguien que está saltando. Y toda la gente, incluido yo, bueno, vamos saltando, ¿no? Y luego, bueno, tema de armas, hablar un poco de la nueva escopeta, la R97, que es lo que ahora mismo está pegando más fuerte. R97 y la Custodian, que la Custodian tiene un alcance terrible. O sea, eso lo tienen que balancear un poquito, porque es que pega muchísimo de lejos y es un SMG.
Y en general, ¿qué opináis los tres de cómo está ahora mismo el PU en general para jugarlo con más gente? ¿Creéis que se pueden hacer partidillas ya? ¿Cómo lo veis?
Venga, Saúl, dale caña.
Hombre, partida, es verdad que ya no crashea como antes, que en estos parches que han ido sacando, estos hotfix, ha mejorado, pero sigue teniendo algún bug y sobre todo caídas de frames, que si pillas un servidor fresco, pues se palía un poco. Yo creo que se pueden hacer cositas en grupo. Por ejemplo, los rallies que se están haciendo, pues sí, se dan a ellos. Lo que pasa es eso, a veces sufres bugs, pero es una alfa, es normal.
Bueno, pues con esto finalizamos el podcast. ¿Os queda algo en el tintero por comentar? ¿Algo que queráis...?
Bueno, yo quiero hacer una pregunta general en referente a lo que habíamos... Bueno, primero decirle a la gente que nos oiga que, bueno, que cualquier preguntita que tengáis acerca de este tema, por favor, ponedla en los comentarios y demás, que os responderemos en la medida de lo posible.
O cualquier otra pregunta, ¿no?
O cualquier otra pregunta, por supuesto, vamos, que aquí respondemos a todo lo que podamos. Mira, ¿qué quieres, tío?
Quiero responder a una pregunta, tío, que la...
Responde,
dice, que ya la vais a responder vosotros seguro, mira. Dice Sebastián...
ya, yo sabía que le ibas a ver.
¡Hombre, es que es la Merchantman Banu, tío! Dice, ¿qué piensan de la comparación entre la Banu Merchantman y el C2? En principio valen lo mismo, ¿cuál prefieren ustedes? No tienen nada que ver. Es decir, la Merchantman Banu es todopoderosa y el C2 es una caca. No, bueno, ahora en serio. El C2 en principio es una nave enfocada, yo creo que al transporte de vehículos terrestres y tal. La Merchantman Banu es más dedicada a lo que sería el comercio. Incluso puedes vender en ella, en teoría. Puedes tener una especie de mini subasta dentro, a ver cómo queda eso. Pero vamos, que en principio es una nave dedicada al comercio puro y duro. cosa que la C2 no estoy tan seguro de que sea así. ¿Qué opináis vosotros, chavales?
La Merchant Bank, opino como tú. O sea, creo que tienen roles diferentes a nivel final, pero que en un principio, pues bueno, capacidad de carga y demás. Aún así, como mi punto de vista, la Banu Merchant Bank va a ser como el mercadillo espacial.
Sí, ¿vale? Estoy como toco.
Un mercadillo espacial que, bueno, que la verdad es que tiene una pinta... va a quedar muy guapa. Y la C2, digamos que es una nave que, como propiamente dice en las especificaciones, para llevar una carga lo más asegurada posible, o sea...
Yo lo veo en el sentido de una... Digamos que es una Cutlass grande y pro, por así decirlo. Yo lo veo de esa manera.
¿Cuál es?
La C2.
¿Qué hablas, tío?
Sí, o sea, la Cutlass va armada, tiene carga...
No, la C2 es una nave, que por lo que dice las especificaciones, tenemos que esperar a lo Answer and Question de los desarrolladores, pero por lo que dice las especificaciones, es una nave que está pensada para que tú lleves la carga que tiene dentro, lo más segura posible de un punto a otro, muy blindada. Y bueno,
y pensada para nivel atmosférico también, o sea, una
pensada para nivel atmosférico, o sea, no solo vas a poder llevar carga de un punto del espacio a otro, sino que no vas a tener que depender de otras naves para bajar esa carga de una estación a un planeta, con lo cual es como tú lo veas.
Bueno, y además es una nave que está pensada también eso, para el vuelo atmosférico. Que igual otras naves de transporte pues no te bajan al planeta. Y además que los componentes de Crusader van a ser muy buenos, muy fiables.
Interesa tener esta nave pronto en desarrollo, porque ellos van a querer empezar a vender más vehículos terrestres y hacía falta una nave así, una dropship para vehículos terrestres que te pueda poner esos vehículos terrestres en los planetas. Y aquí está la respuesta, la Hércules.
Bueno, ¿algo más que comentar? ¿Nos queda, chicos?
Yo quería comentar, para terminar un poco y retomar el tema del podcast original, que cada uno respondiera, a ver, realmente, así en una pequeña frase, que ¿cómo dejaréis, bajo vuestro punto de vista, el tema de que fuera un single player online o un MMO soleable? O sea, ¿cómo se quedaría, bajo vuestro punto de vista, para que para vuestra forma de verlo quedara correctamente?
Que la gente lo responda en comentarios.
Y que lo digas tú, coño.
Que lo diga yo.
Cada uno responda. ¿Tú, Ermi?
Cada uno de nosotros.
Claro.
Para mí, yo en esto no voy a ser muy justo. Yo la verdad es que soy un jugador hardcore y yo los NPCs justito, pero encontrando un balance en el que si un jugador quiere apretar, que pueda tomarse un descansillo de vez en cuando. Es decir, poder ir a medio gas con los NPCs. A medio gas, dejémoslo ahí.
¿Y tú, Saúl?
Yo creo que llegará tarde, que además estará algo limitado y debería estar bastante limitado e incluso, como dije antes, contemplaría perfectamente que desaparecieran los NPCs contratables y que fuesen plates y ya está.
Saúl, el erradicador.
Oye, que se mueva sobre NPCs. Si quieres multicrew, pues que se base el tema en jugadores, que de eso se trata.
Bueno, yo por mi parte, yo lo que haría sería eso, ¿no? Limitar un poco la cantidad de órdenes que le puedes dar a los NPCs y cantidad de NPCs que puedas controlar a la vez, de un modo eficiente. Pero en ningún caso quitaría los NPCs ni nada por el estilo, porque creo que le van a dar vida al universo.
¿Y tú, Motoko, qué opinas?
Yo como Saúl, totalmente. Si quieres single player. Y si quieres... Bueno, a ver, realmente lo que, como dije antes, un porcentaje, digamos que
que NPCs va a haber, pero...
Claro, claro.
Por ahí, en sus naves y tal. Yo digo a la hora de contratarlos que formen parte de la tripulación.
Hablamos de NPCs contratables por jugadores. Yo creo que haría un 60-30. Si tú tienes una nave con 10 puestos de tripulación, que 6 tengan que ser jugadores y 3 puedan ser NPC o viceversa. No estoy muy seguro, pero vamos. Tiene que haber un porcentaje en la que a ti no te permita que tú puedas ir con una nave súper tocha, todo cargada de NPCs y que y pasar del resto de jugadores que hay por ahí.
O sea, limitarlo por las camas que tengas y demás, ¿no? Algo así. Hacerlo un poco ahí de balance, ¿no? De que no puedas llevar 100 NPCs en una Idris, descargarlos y venga, fiesta, ¿no?
Ay, no sé, ellos han dicho que va a estar limitado. Eso de las invitaciones, sí. De que no vas a poder tener aquí contratados 20 o 30, eso ya lo han dicho. Eso claro. Es verdad que...
Sí. Y es lógico, coño. Ellos lo han dicho, pero claro, el problema es lo que hablamos al principio. El problema es la tendencia de la peña en la que ellos también se están basando. La tendencia de la peña a decir... Yo voy a poder solear una Idris, yo voy a poder solear una Karrak, yo voy a poder solear una Starfarer. Y no, yo creo que no debería de ser así.
Mira, te digo una más. ¿Conocéis el Elite Dangerous, no? Ahí sí. Se puede jugar single, porque todo el universo se comparte a nivel, la base de datos a nivel multijugador, a nivel online, pero tú puedes darle a un modo que tú juegas en solitario y todo lo que hagas ahí afecta al online. Aunque tú no te encuentres con otros jugadores. ¿Pensáis en algo así para Star Citizen?
No, en ninguno de los casos, tío. Eso sí que es mierda. Eso.
Bueno, chicos, no, si no queda nada más.
El tema de CitizenCom. Herbie, comenta un poco.
Comenta, dale caña. Sí, dale caña.
Sí, bueno, comentar por encima que para quien quiera la CitizenCom, que este año toca en Texas. Están las entradas a la venta, ahora las puede comprar cualquiera que entre a la página de RSI. Lo que pasa que las entradas premium estarían ya agotadas, que costaban 118 euros con el IVA incluido, y las estándar 79 euros. Todavía quedan 1.193. Yo creo que aguantarán una semanita, dos semanitas, así que si alguien se anima...
Y pensad que es en Estados Unidos, si tenéis cara de terrorista como Motoko, solamente no vais a entrar al país, ¿eh? Estamos con Trump, ¿eh?
Y bueno, decir que las premiums se acabaron rápido porque te daba un beso Sandy Gardiner, y que las que quedan ahora, el regalo es que te da un beso Ben Lesnick, por eso te da
el beso de Sandy Gardiner era con 300 euros, bajo mando.
Claro. En privado, ¿no? No me jodas.
Bueno, pues... Pasamos a despedir el podcast, chicos, ahora sí. Nos gustaría seguir algo más, pero bueno, si no, esto sería una locura. No acabaríamos nunca. Entonces, Motoko.
Bueno, chicos, pues un placer estar aquí, sobre todo hablar de este tema. Y ya sabéis, porfa, o sea, cualquier duda que tengáis, si queréis criticarnos lo que queráis, ahí en los comentarios y dando vuestra opinión acerca de este tema, que necesitamos saberlo. Venga, un saludo.
Saúl.
Bueno, pues un placer la charlita, que esto siempre de solear y tal es un tema bastante delicado. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Gracias.
Super Iván, qué pasada,
bueno, pues,
loco.
Qué pasada. Un placer estar aquí con todos vosotros, compartir estos momentos, hablando de nuestro juego favorito y, bueno, esperando aportar mi granito de arena.
La verdad es que es un placer estar aquí con los compis del podcast y sobre todo con los que nos veis, los espectadores. Y bueno, acordaros de que tenemos un torneo para el domingo 20, de que nos ayudáis un montón si nos seguís ya para conseguir esos 1000 suscriptores. ¿Y con qué amenazamos, Saúl?
Con volver.
Yeah. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Venga, adiós.